Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido a este Coffee Break de Radio High desde casa. ¿Cómo va todo?
Buen día, Dani. Bueno, espero que te vaya siendo leve, más allá que ya escuché que te quemaste la mano derecha. Así que bueno.
Un boludo importante, te digo, Luis.
No, son accidentes domésticos, es lo que se dice.
Sí, pero no, ya estamos grandes para esas tonterías.
No te creas. Uno también se manda a las suyas, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero estamos, somos como Terminator, ¿te acordás? Que se hacía pelote, se juntaban los pedacitos y seguía caminando, bueno, ahí andamos.
Exactamente, Terminator Salzman, vamos a ponerte ahora.
Bueno, volvemos con la columna con una segunda parte.
Sí, la segunda parte y final sobre las relaciones de China con Israel, que es la que vimos el miércoles pasado, Irán y Arabia Saudita. Ahora, antes de ir de lleno a la columna, ya que hablamos de Irán, ¿vos sabés quién es Farideh Mordajani?
Un iraní.
No, es ella, no es él, es ella.
Bueno, una iraní, ¿viste? Tenía dos opciones y le erré.
Bueno, te voy a explicar algo. En el día de ayer, el hermano de esta mujer, que se llama Mahmoud y que está residiendo en París, en Francia, dio a conocer que el jueves pasado, cuando se dirigía a su domicilio, su hermana fue llevada por la policía iraní a la prisión de Evin, en Teherán, donde se alojan los presos políticos y donde varias ONG han hecho denuncias, incluso con videos con cámara oculta, de los maltratos y las torturas que sufren ahí. Ahora, ¿quién es Farideh? Farideh es una activista importante en contra de la pena de muerte y también una luchadora por las libertades civiles, que en octubre del año pasado había hecho declaraciones de apoyo a la familia del ex Shah Reza Pahlavi. Ahora bien, ¿qué tiene esta mujer, Farideh Mordajani? El segundo apellido es Khamenei. Es la sobrina del líder supremo, Ali Khamenei. Su madre es Badri Khamenei, hermana del líder supremo. Sin embargo, esto no fue óbice para que la teocracia iraní ordene su detención. Esto como para tener una idea más de lo que es el régimen de Teherán. Y ahora sí, como sé que no podés hablar mucho, voy a meterme de lleno a la columna de hoy, que continuando con el análisis propuesto en la columna del miércoles pasado, como antes había señalado, respecto a ese equilibrio geopolítico y geoeconómico que le posibilita a China mantener relaciones con las tres potencias de Oriente Medio, y como ya habíamos abordado los significativos vínculos israelíes-chinos, ahora, como te dije antes, lo haré con los existentes, con la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita. Veamos el caso de Irán, Irán-China, donde las relaciones entre ambos se han ido fortaleciendo desde la Revolución Iraní de 1979 y evolucionando positivamente a medida que se fue profundizando el aislamiento internacional sobre el régimen de Teherán. Sin olvidar que durante el conflicto Irak-Irán en los años 80, Beijing fue un importante proveedor de armamento de los iraníes. Ya en el presente siglo, mientras los Estados Unidos y la Unión Europea aplicaban sanciones económicas y financieras a Irán, el gobierno chino mantuvo sus relaciones comerciales, posibilitando así bienes y servicios que otros países se negaban a proporcionar, y de esa forma aliviar la situación iraní, más allá que en el 2010 Beijing decidió diplomáticamente apoyar las sanciones señaladas. Por otra parte, tanto cuando la administración republicana de Donald Trump decidió abandonar el acuerdo nuclear del 2015, como en el presente, con el intento del gobierno demócrata de Joe Biden, China ha adquirido un rol importante. En el primer caso, en el de Trump, convirtiéndose en el eslabón para romper el aislamiento iraní. Y luego, en la actualidad, asumiendo un rol de negociador significativo. Ahora bien, tanto para Irán como para China, los beneficios de una sólida relación es mutua. Mientras Teherán logra burlar el aislamiento, Beijing ha tenido una constante fuente energética, el petróleo iraní, y asimismo un mercado donde sus bienes y servicios no tienen competencia. Es así que las grandes empresas chinas, tanto de capitales públicos, privados y mixtos, han ocupado el vacío dejado por las empresas occidentales. En particular, los gigantes en telecomunicaciones como Huawei y ZTE, más allá de las trabas que Washington les aplicó a estas empresas. Es evidente que el vínculo entre estos actores internacionales se le puede calificar de vital, ya que por su posición geográfica, Irán es de importancia para la llamada Ruta de la Seda que promueve China con sus inversiones por miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura. Por el caso, a finales de marzo del año próximo pasado, firmaron un acuerdo de cooperación estratégica por 25 años, que contempla la financiación de dichos proyectos. Por este acuerdo, China realizará inversiones en el sector energético por 400.000 millones de dólares, mientras que Irán garantiza el suministro estable de petróleo y gas a precios competitivos para el sector industrial chino. Este acuerdo constituye una sociedad estratégica que se corresponde con los objetivos en el plano internacional, tanto del anterior gobierno persa como el del actual del presidente Ebrahim Raisi, de un perfil más duro y conservador que el anterior. Y el pasado 15 de enero, los cancilleres de ambos países, Wang Yi y Hossein Amir Abdollahian, han rubricado y ratificado la cooperación económica y geopolítica, y que no solo contempla el sector energético, como lo señalé, sino también los de transporte, energía y seguridad. En síntesis, el acuerdo se enmarca en los siguientes objetivos. Uno, en la relación al juego de transición de poder global entre Estados Unidos y China. Dos, en la relación a la visión geopolítica de Beijing por Oriente Medio en particular y de la multilateralidad en general. Y tres, tiene un fuerte significado estratégico para la diplomacia iraní. Veamos ahora los vínculos entre el Reino de Arabia Saudita y China. Algo más que solo petróleo, sin olvidar que nos referimos al mayor productor, Arabia Saudita, y al mayor importador de crudo a nivel mundial, en el caso de China, a partir del 2017. Justamente en ese año, el rey Salman Ibn Abdulaziz viajó a Beijing para encontrarse con el presidente Xi Jinping y reafirmar los lazos entre ambos países, especialmente porque los saudíes saben que el precio del barril no volverá a sobrepasar los $100 y esto obliga a diversificar sus activos económicos. Para China no es solo asegurarse su demanda de petróleo, sino reafirmar sus inversiones en infraestructuras necesarias para su proyecto de conectarse con Europa. Prueba de esto son los acuerdos firmados por más de 65 mil millones de dólares. Un ejemplo, la posibilidad de adquirir el 10% de las acciones de la empresa petrolera estatal Aramco, teniendo en cuenta que China es el segundo destino de la producción de crudo detrás de Japón, lo que convierte al gigante asiático en el principal socio comercial de los saudíes. Sin embargo, estas relaciones tienen sus contrapuntos, desde la visión geopolítica, obviamente. Por un lado, China ha apoyado el gobierno de Yemen, que es respaldado por la coalición que lidera el reino. Pero por otro lado, en el conflicto sirio, ha apoyado al régimen de Bashar al-Assad, que cuenta con el respaldo de Teherán, hasta ahora antagonista de los saudíes. Y el haber utilizado la expresión hasta ahora en cuanto a la tradicional rivalidad entre Irán y Arabia Saudita es porque el fin de semana se ha dado un aparente giro geopolítico entre estos dos actores. A 6 años que en medio de una agudizada crisis cerraran sus respectivas embajadas en Teherán y en Riad. Recordemos, esta situación se dio por la alianza estratégica entre las sombras entre Israel y el Reino Saudí, en particular en el teatro de operaciones de Yemen, y que llevó a que el 3 de enero del 2016 fuera atacada la embajada saudita en Teherán. Como así también, no hay que olvidar que el pasado miércoles, es decir, hace una semana, el embajador saudí en el Líbano, Walek Bukhari, calificó a la organización político-terrorista Hezbollah, el proxy más importante de Teherán, como una amenaza a la seguridad y a la paz del mundo árabe. Esto como respuesta a los dichos del líder de la organización chiita, Hassan Nasrallah, que se refirió al monarca saudí como terrorista. No obstante, el lunes 17 del actual, arribaron a tierras saudíes 3 diplomáticos iraníes para asistir en la ciudad de Jeddah a la reunión de la Organización de Cooperación Islámica. Por otro lado, recordemos que tanto Israel como Arabia Saudita respaldaron en el 2018 la decisión del presidente Trump de abandonar el acuerdo nuclear y que el gobierno israelí, como la monarquía saudí, se oponen al proyecto hegemónico regional iraní, en particular tras el conflicto de Siria. En conclusión, el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Teherán y Riad no es oficial, solo una declaración del diputado iraní Jalili Rahimi Jahanabadi, que es miembro del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento persa, pero que obliga a monitoreo tanto de Washington como de Jerusalén. Vayamos buscando conclusiones a la pregunta: ¿cómo el régimen de Beijing ha podido evitar el conflicto en sus relaciones con las 3 potencias, Israel, Irán y Arabia Saudita? Al inicio de mi análisis, la semana pasada, señalé la complejidad de Oriente Medio y las relaciones conflictivas o no entre los citados actores. Sin embargo, China siempre ha tenido el objetivo de tener relaciones estables con los países de Oriente Medio, dejando de lado tanto cuestiones religiosas, ideológicas y políticas. Esto ha llevado a China a no tomar de manera decisiva parte en las polarizadas posiciones, sino en aparecer como socio en el ámbito económico, y esto ha constituido para los 3 actores regionales una importante beta para el comercio y las inversiones mutuas, teniendo en cuenta que China no ejerce presión ideológica, ni cuestiona, ni condiciona a los gobiernos de los actores involucrados en sus políticas de derechos humanos, como sí lo hacen los Estados Unidos y la Unión Europea. China, en sus relaciones en Oriente Medio, tiene 3 objetivos. Primero, seguridad energética. Segundo, ampliar las actividades de sus empresas tecnológicas. Y tercero, asegurar sus inversiones en función de su megaproyecto, la nueva ruta de la seda. Y estos objetivos se articulan de manera diferente de acuerdo a las relaciones particulares con cada una de las tres potencias regionales. Sin embargo, más allá del éxito que hasta este momento ha marcado estas relaciones, cuanto más se implique China, podría llegar el punto en que será difícil que no haya consecuencias geopolíticas. Y es posible y probable que los problemas no vengan de los tres actores citados, sino que provengan de los Estados Unidos, pues como lo señalé, para Washington, las relaciones e inversiones chinas en Israel y Arabia Saudita, aliados estratégicos, son consideradas como amenazas a su seguridad nacional. Y en cuanto a los vínculos con Irán, constituyen un desafío directo a la política de sanciones impuestas y al límite que se quiere imponer a Teherán respecto a su programa nuclear, que dicho sea de paso, la habilidad de la diplomacia iraní ha llevado a una desorientada administración demócrata a un callejón sin salida en las conversaciones que están llevando a cabo en Viena. Y esto ha facilitado a Irán a seguir ganando tiempo e incluso a que Estados Unidos baraje la posibilidad de aceptar un Irán como potencia nuclear limitada. Finalizando la columna de hoy, segunda y última parte de la iniciada la semana pasada, quiero recordar, o me viene a la memoria una frase que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sin embargo, en el contexto que hemos abordado, surge la pregunta: ¿y el amigo de mi enemigo es mi enemigo? Algo que deberá responder particularmente Israel, en un escenario regional que se está dinamizando, no solo con la posibilidad de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, sino también en la iniciativa de Argelia, cuyo presidente Abdelmadjid Tebboune ha invitado a los 5 partidos palestinos, entre ellos Al-Fatah y el Hamas, para buscar un consenso frente a la presencia israelí en los territorios de Judea y Samaria. Y por supuesto, en un escenario global que, como siempre he dicho, se caracteriza por una interdependencia compleja.
Hasta allí entonces la columna. Allí estaba Luis Fuensalida.